está bastante tocado, tiene temas en un golpe en la rodilla, tiene torceduras de tobillo y demás, pero vamos, hasta ahora las sensaciones que está teniendo allí son buenísimas y allí no se quejan de que se hable mucho de Doncic, ¿eh?
No, es que... Además, es que no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. A mí me encanta. Hoy leía, tiene que hacer las cosas más fáciles. ¿Qué coño tiene que hacer las cosas más fáciles? Las hace bonitas y yo me divierto, que las siga haciendo así. O sea, el amago, el paso atrás, te tiro un triple y encima hago estadística. Bendito Doncic.
El espíritu lúdico, ¿eh?, de Mickey Murcia, tío.
Claro, hay que disfrutar.
Mickey es el cuando yo hablo, ¿no?, de aficionado medio, y no lo digo a mal, ¿eh? Es Miki.
Claro, escúchate, haga insultar.
Me acaba de insultar.
No, no, no.
Sí.
Va en serio.
Me acaba de insultar. Yo soy la voz del pueblo, tío.
Pero si en NFL somos iguales.
Si hay algo que le puede joder en esta vida a Miki Murcia, es que le llames, le compares con la masa, con la plebe.
Con el vulgo.
Con el vulgo. O sea, esto a ti te mata.
No sé. Hombre, pero si lo digo totalmente en serio.
Y él se ha sacado del saco.
Sí, él por encima.
Por hecho, soy como tú en NFL. Pero él en NBA se ha sacado del saco.
Claro, yo igual, vamos.
Sabes que mucho más de NBA que el de NFL.
Pero de lejos.
Sobre eso que decía Miki, perdonad, sí que es verdad que tira mucho de recurso, pero tira mucho de recurso para compensar lo que sabemos, que le falta la punta de velocidad, ¿no? Para irse muchas veces en velocidad de otros jugadores, aunque el primer paso que tiene engaña, parece más lento de lo que es en realidad, pues cuando el defensor está en buena posición le cuesta, pero por eso tira tanto de recursos, que no, cuando se le analizaba y se le atacaba la falta de velocidad, no se tiene en cuenta que muchas veces con estos recursos, con el bote entre las piernas, bote por la espalda, y además utilizando un buen bloqueo, a él le sirve, no le hace falta, por lo menos de momento, ese primer paso, que en teoría irá mejorando según vaya mejorando su físico también.
Y después está mejorando, bueno, ha empezado bastante bien en defensa.
Decente, por lo menos.
Por eso me refiero.
No es un agujero, al menos.
No, dentro de un equipo blando.
Un equipo que defiende bastante mal. Sí.
El equipo defiende muy mal. Y él pues tiene unos acompañamientos que en la defensa exterior, pues el mejor es Wesley Matthews, que ya hace tiempo que pasó sus mejores momentos, y Dorian Finney-Smith, que es un jugador secundario. De Andre Jordan, defender no es que defienda mucho. Está ahí en la zona y de vez en cuando, si se tropieza, igual se pone delante del atacante que penetra, pero más allá de que sus números sí que en defensa del aro son buenos, pero no hace muy buenas defensas en el pick and roll, o sea, no es muy buena ayuda en la defensa. Entonces, en un sistema defensivo que se cae a trozos, no está destacando negativamente. No sé si porque el resto también son muy malos. Sí que hemos visto algunas instancias, algunas veces en el uno contra uno, que lo ha pasado mal o que se ha quedado perdido, pero que vamos, que para nada el desastre que podría estar siendo.
Iñaco, junto Dígame. A Trey Young, lucha ahí por el...
No, que no hablo de esta
comparación. ...del año.
Es insultante. Ya, vamos a ser serios ya. Mira, Trey Young es el típico caso de un rookie decente en un equipo muy malo, en el cual todos los tiros para él, pero está haciendo un 42 en tiros de campo, un 20 y tantos en triples y perdiendo 4 balones por partido. Seamos serios. Eso todos sabemos, eso a qué proyecta cuando seas un jugador en un equipo competitivo. Va a ser un segundo espada, un tercer espada y ya veremos. Doncic es otra cosa. O sea, sí. Atlanta se va a estar... Yo sé que ahora es muy bonito y ves a Trae Young y tal, y como solo ves, solo pones los highlights, porque claro, nadie ve un partido entero de Atlanta, porque ¿quién demonios va a ver un partido entero de Atlanta? Yo, porque soy de Atlanta, pero nadie más. Y la gente ve los highlights y dicen, oh, bien, tal. No, es mentira. O sea, el traspaso de Doncic y Young creo que va a estar persiguiendo mucho tiempo Atlanta, como el de Abdur-Rahim y
yo he visto
el de Abdur-Rahim y Gasol, como elegir a Marvin Williams por Dante a Chris Paul, ese tipo de cosas que hace Atlanta Hawks.
He visto partidos de Atlanta, de hecho, porque tengo en la fantasía a Trae Young.
¿Porque te gusta Omari?
No, pero Trae Young creo que tiene un futuro, a mí me gusta, creo que tiene unas características muy del baloncesto de ahora. Creo que amenaza a tiro, le van a dar espacio, creo que bota un poquito de más, está un poco manoseador, amasando demás, pero creo, yo le proyecto, es más, me la voy a jugar, le veo mejor que a Bagley, por ejemplo. Bagley me ha defraudado.
Es distinto.
No, pero Bagley tampoco está jugando.
A Bagley le veo primo hermano de Okafor.
Yo creo que pasa una cosa con Young. Yo es que como Stephen Curry es un jugador único, es decir, un jugador que nunca hemos visto antes y que nunca hemos vuelto a ver, ni seguramente volvamos a ver, nos creemos que cualquier jugador que lejanamente su estilo de juego recuerde a eso puede llegar a ser un gran jugador. Pero es mentira, porque para ser un gran jugador jugando a lo que juega Curry, tienes que ser Stephen Curry. Porque claro, porque la quieres que meter regularmente a 9 metros, porque la, claro, ¿no? Porque quieres que entrar allí yendo a ningún sitio, botar, ir, volver media vuelta y sacarla y que entre. Eso lo hace Curry y no lo hace nadie más. Cualquier otro jugador que intente jugar así va a tender a ser un jugador extremadamente ineficiente, que es lo que va a pasar contra Young. O sea, o eres uno entre un millón de millones, uno en 100 años de NBA, como es Stephen Curry, o eres un jugador poco eficiente, de los cuales sí hemos visto más, que son Jamal Crawford, etcétera, salvando las distancias.
Bueno, aquí hemos hablado una vez de la fantasy, de la que tenemos en Basket Mundo, en la liga esta de noches americanas, y aparte tenemos otra fantasy privada en este caso, en la que están Quique y Javi, y en la que esta semana hay un derbi ahí, que no sé cómo va.
Va ganando el Palentino.
Ojo.
Bueno.
Duelo castellano, por más que le pese a Javi, de momento, bueno, solo una noche, pero ya está bien colocarse por delante.
Javi. Hay dos empates ahí, estás muy por resolverse bueno. Todavía, ¿eh?
¿Expectativas para la semana, Javi?
Ah, pues Castilla cuadra robando a León, como siempre, ¿qué se va a hacer?
No te bueno. Puedes quejar, que se me ha lesionado Levert, que era uno de mis puntales, y hemos tenido que maniobrar un poco. Y además le estoy dando la ventaja de que todavía no he cortado a Carmelo Anthony, o sea, estoy jugando con una mano.
Yo tengo a Marcus Smart por el que dirán, pero es un matafantasis el hombre.
Bueno, chicos, mil gracias a los dos y nos seguimos leyendo por Twitter, nos seguimos escuchando tanto en Despacho Celtics como en Key & Zona. Un abrazo a los dos.
Un placer, un abrazo.
Un abrazo. Oye, Miki, ¿no nos has dicho esta semana el jugador random?
Lo dije el otro día en Twitter, me está gustando el perseverante Shelvin Mack. Tengo que coger personajes que no estén arriba, tengo que coger personajes.
Pero que tengan algo de atractivo. Shelvin Mack es la grisura. No.
Es la basura entre la basura.
No, basura no, grisura.
Ah, grisura. Pero, grisura, o sea, quiero decir, pero tenemos el tío que tiene un subidoncillo esta semana. Y me quedo con Bryn Forbes también de...
Pero con Bryn Forbes ahora que ha dejado de ser titular, ¿no? Cuando era titular te parecía
no,
muy...
Me gustan sus rachitas, esas de salgo, meto tres triples, vuelvo a banquillo, meto tres triples, vuelvo a banquillo, me gusta.
Jugador Popovich, es decir, jugador que en cualquier otro equipo estaría en liga de desarrollo. Sí, exactamente.
Tenemos que...
Pero tenemos que coger a la grisura entre la grisura.
Tenemos que concretar esta sección. Que,
y Shelvin está jugando muy bien.
Escucha, no puedes darle una sección a Miki para luego cortarle. Si le hace una sección, sí. Le hace una sección.
Pero
luego,
el random tiene que tener un poco de carisma también.
Shelvin Mack no tiene carisma.
No tiene carisma, por eso.
Le ha felicitado a su entrenador. El compañero perfecto aportando desde el banquillo.
Prefiero, el jugador random.
Tengo un amigo, mi amigo Tito, cuando estaba en Utah, le odiaba a Shelvin Mack.
Ah, pensé que estaba en Utah tu amigo Tito.
No.
Tito,
que le conozco.
Pensé que Tito iba a ser ahora mismo el jugador random de la...
¿Te imaginas? Oye, pues está para ser el jugador random, Tito.
Que digo, el jugador tiene que ser random.
Sí.
Estilo Shelvin Mack, pero tiene que tener carisma.
Sí.
Por ejemplo, que haya, no sé, típico caso...
O Mari Spellman, que valía.
O Mari Spellman es perfecto, ¿ves? O Jeremy Lin cuando dormía en el sofá de Landry Fields.
¿Te gusta Mari?
A ver, es un jugador 9 o 10 en cualquier equipo que en Atlanta. En Atlanta todo el mundo parece bueno, porque por una cuestión matemática alguien tiene que hacer estadística. Entonces, bueno, pues son todos tan malos.
Hemos hablado poco de que mi equipo está en playoff.
Hemos hablado poco porque no te lo quieres creer.
Sí. Después de los insultos que nos profesa constantemente este señor, y ahora saca Sacramento.
No, pero bien, hay que decirlo.
Sí. Pero no has hablado.
Dicho Popovic que ha notado un cambio en la cultura del equipo. Y he visto un porque le hemos ganado a los Spurs esta pasada noche, a los San Antonio Spurs. Y he visto ya un meme en Twitter que ponía al lado del campeonato de división de 1950 y no sé cuánto, ponía Popovich ha dicho que nuestra cultura está cambiando.
Qué bien, qué bonito, macho.
Precioso.
¿Cuánto tiempo de titular le queda a Iman Shumpert después de ayer?
Yo creo que hablabais antes de que te ha decepcionado Bagley. Yo creo que en algún momento seguirá de titular. En cuanto enlacen 5 partidos sin ganar, que los enlazarán.
Sí, que sí, pero tienen que pasar y está jugando muy bien. Hay que reconocérselo.
Y Bielica es perfecto para lo que están haciendo, perfecto. Y Bagley no, ahí tienen un problema.
Claro. Y lo que he visto por ahora, le veo esos jugadores, ya el aspecto, la cara, no me gusta.
No te gusta.
Como caza la perrita, no me gusta la competición, no me gusta la tensión. Ves a otros, ves a, por ejemplo, a Wendell Carter, un tío serio, un tío ya sólido, un tío que compite.
Fisionomía. Sí, sí.
Hay que ser
fisionomía. No me gusta la cara, dicho.
Es que tú por los deportistas no les reconoces un poco por la cara. ¿Tú no ves a un futbolista correr y dices.
Pues me corre sí por el estilo.
No, por eso. Pero le ves ya cómo
¿estás
corre.
¿Estás pensando en Kalinic?
¿No te gusta?
Joder,
macho.
Volvamos ya al baloncesto.
Hay que creer.
Jugador random, ya estaría. De esta semana, entonces, nos quedamos con Bryn Forbes.
Venga.
Bryn Forbes, recomendación de la semana, incluso. Hay que ver a Bryn Forbes, tampoco.
Y tenemos que ver también, hay que seguir. Para la semana que viene, hay que seguir a Derrick White.
Hombre, ese sí. Vale. Ese sí te lo compro. Ese, porque claro, ese jugador sí, sí que tiene algo.
Tiene algo.
¿Eh? Vale, Derrick White. Iñaco.
No traigo nada de
pabellón, macho.
De pabellones.
Invéntate algo, Iñaco.
Pero no, luego en NFL. Vamos a hablar. Como la NFL dura menos, hablamos mejor de campos en NFL que de pabellones. Porque pabellones, es que pabellones en NBA realmente carisma tienen cuatro. No nos engañemos.
Estaba viendo aquí la clasificación. Phoenix 2-11. Y ahora que hablábamos de rookies, ¿qué tal de Andre Ayton, número uno del draft?
Haciendo números.
Mira, hablando de no carisma y de pabellones, perdonad, es que me acabo de acordar del pabellón. Más que lo tiene todo para molar y menos mola del mundo que ese, de los que he estado, que es el de Miami. Miami, la caspa, la horterada, vamos en un embarcadero, pero entramos tarde y mal, no nos interesa el equipo, solo queremos ver si nos sacan, es lamentable. Es como la versión de Hacendado del Staples. Es la afición de los Lakers sin tener ni puñetera idea. De baloncesto y vistiendo peor.
Mucha afición futbolística. O sea, mucho aficionado del fútbol yendo a un pabellón.
No, simplemente mucho rico con tiempo libre.
Tampoco tanto rico, ¿eh?
Joder, abajo
mucha,
sí.
Mucha comunidad
es lo
latina.
Que se ve mucho. Sí,
mucha
pero eso arriba del todo los pobres diablos que no se ve una mierda. No, no. Digo,
ahí lo pillé, que se ahí pillé. Ahí pillé, claro.
Bueno, es que tú eres comunidad latina.
Yo estuve en el de Orlando y la verdad es que ahí nos pusieron por $20+, que se ve bien, en una esquina. Con nuestros nachos y nuestros perritos, como Dios.
Había ahora.
No recuerdas ya que se jugaba.
El día... Era un Indiana contra Orlando, pero cuando Orlando hace. El año pasado, cuando Orlando era una banda.
No como ahora.
No como ahora, cada vez ahora es el mejor equipo del este.
Solo reconocíamos el Elfrid Payton.
Yo fui al Miami Nueva Orleans, que era el debut de Cousin, justamente, hace un año y poco. Y lo que más me llamó la atención es que antes del inicio del partido, fuera en la calle, estaban dos chicos repartiendo camisetas y. Si no había 400 personas para tres camisetas, no había más. Tremendo.
Yo estuve en las finales con los Spurs. Ibas al pabellón en San Antonio, que era un hervidero. Y luego ibas a Miami. Y cualquier persona que quieras que deporte tenía que ir a muerte con San Antonio. Pero el hermano de LeBron James, que estaba entonces en Miami, tenía que ir a muerte con San Antonio. ¡Qué grima de pabellón!
Bueno, y queremos mucho a toda esa gente de Miami que nos escucha.
No, si de la ciudad no ha hablado, no. Qué mejor. Pero...
bien, el downtown. Bien. Y Miami Beach, bastante bien. ¿No, Iñaco? Un poco Benidorm.
Miami Beach es Benidorm, no, que es lo mismo. Que nada. Benidorm con más plástico. O sea, con más cirugía estética.
Y con más juventud un poquito también. Pero bueno.
Bueno, falsa juventud.
Vamos a dejar el tema porque al final se nos enfada la gente. Y un poco de NFL, a ver lo que ha pasado este fin de semana. With Hollywood Cole, I'm with Marla G, bro, flying Holly Grove chicks to my Hollywood shows, and I wanna tell you something that you probably should know, this that Slumdog Millionaire Bollywood flow, and my real friends never hearing from me, fake friends write the wrong answers on the mirror for me, that's why I pick and choose, I don't get shit confused, I got a small circle, I'm not with different crews. Nueva jornada de NFL. Hablábamos antes de que regular los Patriots. Y
no, muy mal, muy mal.
Ah, muy mal. Muy mal es la definición de hoy.
Sí, no, este partido muy mal. No grave, pero muy mal.
Pues ganaron los Titans, ¿eh?
No es que te ganen los Titans, que te pueden ganar. Es que jugaron, o sea, en ataque fatal y la defensa también contra un equipo que ha tenido muchos problemas para anotar, como Tennessee. También blandita, blandita.
Y muy mal Tom Brady.
Bueno, muy mal Tom Brady, muy mal todo el equipo, no especialmente Tom Brady.
Derrota de los Patriots, victoria de los Steelers contra los Panthers, victoria de Chicago Bears contra los Lions, victoria de New Orleans Saints contra los Bengals. New Orleans lleva 5 victorias fuera de casa. La última vez que lograron eso fueron campeones de la Super Bowl. He leído esta mañana.
Bueno, hay estadísticas para todo. Desde luego está. Me refiero, no, pero que desde luego.
La actitud de superioridad de Iñaco Díaz Guerra en no, la sección no, NFL de este programa.
Pero, no, hombre, no. Me refiero brutal. A esas estadísticas, que los americanos hacen estadísticas para todo constantemente. Tú estás viendo un partido en la transmisión americana, en el League Pass, y permanentemente están poniendo 600 carteles de estadísticas de cada vez que han entrado con el pie izquierdo y lanzado con el brazo derecho. No, es un poco
hasta,
así.
Hasta que
y las
rompa,
hay más significativas
claro,
y menos.
Hombre, pero ahí, claro.
Está. Pues bueno, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que es un muy buen equipo y como tal, evidentemente tienen más posibilidades de ganar la Super Bowl. El año que gana 5 partidos fuera que el año que gana 2, sí, pero que no,
que no.
No es muy significativo. No. Vale. Para mí hay 4 candidatos para ganar esto este año y los Saints es uno.
Saints, Patriots, Chiefs y Rams.
Saints, Patriots, Chiefs y Rams. Estoy, todavía no le he perdido la fe a Minnesota, pero quién es que lo haya cumplido, pero sí, eso es más o menos.
Minnesota, que esta semana tenía bye.
Tenía bye,
Minnesota y Houston, Denver y Baltimore. Esta última madrugada, intentando ser lo más actuales posibles, victoria de los Giants, que no les sirve para mucho, pero ya ha salido entrenador ya sacando un poquito de...
Es un partido, están teniendo unos Monday Night de pegarse un tiro a veces. Es un partido que no vio nadie en el mundo.
Victoria de Cowboys a Eagles. Está regular.
Eso sí que es serio, ¿no? Ya. ¿Eh? Eso sí que es serio.
4-5 va a Filadelfia.
Sí.
Porque,
pitos en el.
Sí, yo creo que
pitos al campeón.
Yo sí. Creo que todos pensábamos que Filadelfia iba a reaccionar y le iba a dar para ganar la división, porque la división está teniendo la suerte en este inicio tan malo que la división no termina de Cowboys.
La división es 6-3 para Washington, sí. 4-5 Cowboys, 4-5 Eagles, 2-7 Giants, sí. Que ya no.
Los Giants están muy mal, los Cowboys parecían mal, hasta que le ganaron a ellos. Y los Redskins van ganando sin jugar bien, porque el otro día ganaron en Tampa porque Tampa hizo un Fitzpatrick especial, ¿no? Que sí. Consistió en constantemente les llevaba a la red, hizo 400 y pico yardas de pase, pero luego
tres,
ya...
¿no? Tres intercepciones fueron, ¿no?
Creo que 2 intercepciones y 2 fumbles. Luego ya llegaba allí y perdía la pelota.
Show.
Sí, es el más grande. Entonces, por eso ganó Washington, pero no está dando sensación de solidez. Pero claro, es que ya está 2 partidos por detrás Filadelfia y empieza. Y tiene un calendario difícil. Creo que va precisamente a Nueva Orleans este fin de semana. Uf, se está poniendo la cosa muy complicada para ganar la división. Le podría valer, no descarto que le valiese un 9-7, pero es que hay que ver si llega a 9-7.
Es que en el resto de divisiones de la NFC están los Rams en la oeste bastante ya consolidados, Seahawks 4-5, en la norte Chicago de momento le gana la división a Minnesota y a Green Bay, que no sé cómo lo veráis, yo lo veo como una de las sorpresas de momento.
¿El qué?
Que Chicago le gane la división a Minnesota y a Green Bay.
A Minnesota, sí, pero bueno, todos esperábamos, ¿no, Miki? Que subiera a Chicago este año.
Sí, sí, que el fichaje de Khalil Mack y tal.
Claro,
y
ya la defensa era
buena.
El cambio
de entrenador que
muy
iba a apostar por el ofensivo y tal.
Importante. Sí. Y luego, lo de Green Bay, mira, no es sorpresa. Lo que pasa con Green Bay es que quién es Aaron Rodgers, que es Dios, y creemos que siempre va a poder él con todo, pero... Al final en este deporte nadie puede el solo con todo y Rodgers está muy solo. Lo de Minnesota sí me ha sorprendido, pero Minnesota, los partidos que ha perdido, el empate, han sido muy igualados. Yo creo que Minnesota, o sea, si mañana hay un partido ha habido muerte entre Minnesota y Chicago, aunque se juegue en Chicago, yo apostaría por Minnesota. Creo que Minnesota es mejor equipo que Chicago. Pero bueno, está cerca, todavía les puede.
Y luego la baja para toda la temporada de Coop también es.
En los Rams.
En los Rams.
También va a ser importante. O sea.
Sí, lo que pasa es que la profundidad de los Rams es tal, evidentemente les quita un arma.
Claro,
les quita un arma, pero.
Que había empezado como un tiro en las primeras jornadas.
Aún, sí, pero aún así era el 3. Aún así es el receptor 3 de ese equipo. Sí,
pero te daba opciones.
Lo que pasa es que es de los pocos equipos que puede sobrevivir sin mucho daño a una baja de un jugador tan bueno, ¿no? Porque, bueno,
sufrirían con la baja de Garley. ¿No?
Bueno, eso sí, eso sería mortal, pero incluso con los receptores En este momento Cooks y Boots, parece que es una broma, ¿no? Cooks, Boots y Coop. Sí. Pero bueno, Cooks y Boots, que para mí es muy fácil decir esto, ¿no? Para mí son más importantes. Pero bueno, a ver, subirán a Reynolds, les darán más importancia. Van a estar bien.
En ataque. ¿Bajan ese un equipo, peldaño o no?
No. Ese equipo lo que necesita es empezar a ser más consistente defensivamente. En ataque ellos van a hacer 30 y tantos puntos con la gorra todos los días.
¿Y en defensa están algo peor?
En defensa están mucho peor que el año pasado. Y es raro porque, joder, apostaron en defensa, pero se les lesionó Talib. O sea, cambiaron los cornerbacks. Trajeron a Talib y trajeron a Peters. Desde el principio, por esquilo, ya se sabía que Talib iba a ser más sólido y Peters arriesga más. Es un jugador muy espectacular que suele generar muchas intercepciones y big plays, pero es verdad que se deja quemar a menudo porque arriesga. Al no estar Talib, se está exponiendo más en el otro lado ahora mismo a Peters. Se está quedando bastante mal semana tras semana, sobre todo New Orleans le hizo un roto. Tal. Y luego lo que tienen es una línea bestial, porque tienen seguramente al mejor jugador defensivo de la liga, que es Aaron Donald, pero es que luego tienen a Sue y tienen a Brokers, es tremendo y no están siendo tan determinantes como cabía esperar. Ahora, además, cabe esperar que en un playoff, cuando necesites una gran jugada, como ya pasó el otro día con Seattle, cuando Seattle les apuró, talento.
Es alucinante ese equipo de Seattle, cómo compite, Ñaco. ¿Qué esencia tiene, que siempre están ahí.
Una de las sensaciones de la temporada, para mí, sensaciones positivas.
Positivas.
Es un equipo que no va a entrar en playoff, pero es un equipo que para mí era un equipo de acabar 3-13 o 4-12 este año y va a rondar el 50% por competitividad. Muy bien, muy bien. Sí.
Y otros que tienen 7-2 que no se habla mucho. Y que está el Chargers con el underrated Philip, ¿cómo se llama?
Philip Rivers.
Ni un día sin que recupere a Philip Rivers, Mickey Murcia.
Sí, es que cuando le veo me parece un tío sólido y bueno.
Es un equipo que ha caído siempre muchísimo talento estos últimos años, pero se ha pegado un tiro en el pie. Sistemáticamente se ha pegado un tiro en el pie. Equipos especiales, kicks fallados, intercepciones en la end zone. O sea, y este año están evitando eso, tampoco mucho, siguen teniendo sobre todo un juego de patada horrible, pero van aguantando. Hombre, son el tapado en la conferencia, porque todos estamos hablando de Patriots y de Chiefs, y los Chargers en un momento dado, y están allá un partido de los Chiefs, tampoco están tan lejos, les queda un enfrentamiento directo, y los Chiefs tienen este fin de semana uno de los partidos del año que hay que ganarlo, porque los Chiefs juegan contra los Rams en México.
Sí, en México, en el Azteca, que bueno, hay que ver si juegan, porque tenían problemas con el estadio, pero parece que finalmente
las soluciones en la NFL
se podrán jugar. El partido se jugaría en Los Ángeles.
Y si no se cambia el césped,
ningún problema. Que se suspenda un partido en la NFL, básicamente es porque hay una tormenta eléctrica y haya rayos cayendo en la end zone.
Compras 2 millones de tepes ahí en donde sea y los plantas.
Han ido los Rams a entrenar toda la semana a Colorado Springs para prepararse.
Sí, están entrenando a altura. Creo que los Chiefs también iban a entrenar no sé dónde.
Para jugar en el Azteca. Acabando con la conferencia nacional, 8-1 New Orleans, que ya lo comentamos. 6-3 tus Panthers.
Los asfaltaron el otro día.
Equipo que gana a los equipos malos, pero le cuesta contra los equipos buenos.
Y Steelers ahora para arriba, es incomprensible.
Atlanta que no va a llegar, 4-5.
¿Cómo te explicas esto, lo de los Steelers? O sea, de repente, dejados de la mano de Dios al principio y ahora ganan 5-6.
Lo hacen a menudo.
5-6 seguidos.
Lo hacen a menudo, han tenido un inicio de temporada
complicado. He recibido
complicado.
Muchos WhatsApps de mi amigo Abraham diciendo, no entiendo la NFL.
Hombre, bueno, ya, supuesto, pero eso ya, pero escucha, ¿cómo le escuchas?
No entiendo la NFL.
No, eso.
Los resultados es muy
claro. Decir, porque luego esto lo mismo lo escuchan los padres de Abraham y piensan que le pego. Yo le quiero muchísimo, Abraham es como un hijo para mí, debéis saberlo. Pero me gusta poco picarle.
Y lo digo totalmente en serio, sobre todo era a principio de temporada que se juntaron ahí varias derrotas de New Orleans y de Patriots. Y es que es verdad.
New Orleans se juntó una en la primera jornada, luego pues fue vuelta a perder.
Fue en esa.
No, pero porque hubo Fitzmagic. Es que si hay Fitzmagic, claro, se puede
y de repente, y otra mañana te levantas y han perdido los Patriots contra los Titans, que no te...
Y ganan los Bills, de repente.
En fin. En la conferencia nacional, New Orleans y Rams por encima de los demás. Y en la americana... en el este, en la AFC este, Patriots 7-3, Miami 5-5, imposible que les cojan.
Miami son... Estamos serios.
Es un buen programa, está quedando un gran programa
para
hablar de Miami.
A ver, pero los Dolphins son un 5-5, uno de esos 5-5 falsos, que todos sabemos que no es un equipo que esté ahí en esa pelea.
Vale. AFC oeste, Chiefs 9-1, Chargers 7-2, Broncos y Raiders ya fuera del tema Chiefs, que eso, contra los Rams este fin de semana en el Azteca. 6-2 en la norte los Steelers, 5-4 Bengals, 4-5 Ravens, 3-6 Browns.
Se han caído los Ravens, sí. Se han caído los Ravens y los Bengals el otro día les pasó por encima a New Orleans. Aunque no los han nombrado, los Steelers es otro equipo que si coge una racha que puede ganar. Te puede ganar en playoff perfectamente porque al final es lo de todos los años con los Steelers. El talento individual ofensivo que tienen es bestial porque tienen probablemente el mejor receptor de la liga, uno de los tres mejores. Para mí no es el mejor, pero es el de los tres mejores.
¿El mejor quién es?
A mí yo siempre lo digo y siempre lo discutimos. Yo creo que el mejor es Julio Jones porque tiene muchas de las... O sea, tiene la constancia de Antonio Brown y luego el físico absolutamente loco que tiene él, que le da muchas ventajas. Lo que pasa es que, bueno, al final es difícil discutir contra los números de Antonio Brown en sus últimos 4 o 5 años.
¿El tercero sería de Andre Hopkins?
Bueno, estaba pensando más en el del Beckham, pero sí, de Andre Hopkins yo creo que pudiera ser el cuarto. Y Michael Thomas, ojo, que se está hablando un poco porque se llama Michael y se apellida Thomas, que es un hombre muy aburrido, pero probablemente de esta temporada el mejor esté siendo Michael Thomas, pero bueno. Por talento puro son los otros.
Explica,
y lo de Le'Veon Bell lo han sustituido.
¿Qué pasa con Le'Veon Bell? Porque esta semana era la última,
pues,
en teoría.
Pues que si no se presenta hoy, yo creo que ya el plazo estará prácticamente cumplido. Si hoy no se presenta allí, la temporada se le da por perdida, se acabó el tema, acaban con Conner.
Y no computa esta, no le pueden poner. No,
este verano, es agente libre este verano.
Es agente libre, le pueden volver a franquiciar, claro. Pero claro, es tercer año de franquistag, le tendrían que pagar, creo que son 25 millones, no va a hacer esos Steelers. Podrían ponerle algún otro equipo de porque hay otro equipo de tags, te puedes poner un CAC de que te tengan que dar ciertas rondas o que puedas igualar, pero yo creo que está abocado después de que este año ni se presente a que lo dejen ir, porque ellos ya con Conner no les compensa gastar en Le'Veon Bell.
¿Y equipos que podrían tener espacio para él?
Bueno, espacio van a tener muchos, porque el espacio en la NFL no es como en la NBA. Primero, hay mucho más margen. Segundo, hay muchos equipos con mucho espacio. Y tercero, se hace espacio muy fácil reestructurando contratos, ¿no? Más que eso, hay que ver qué equipos buenos necesitan urgentemente un...
Es que se rumoreaba
un running back.
Se rumoreaban los Jets, Iñaco, pero eso es un poco ir a ver qué pasa.
Claro, los Jets parecían muy prometedores el inicio de temporada y quedaron sí, pero están acabando mal. Hombre, hay equipos, yo siempre he pensado que a Washington es un equipo que le vendría muy bien, porque Washington, ahora están tirando con Adrian Peterson sorprendentemente, pero ha sido un equipo que teniendo ataques aéreos decentes estos años, les ha faltado ataque de carrera, aunque insisto, que ahora están claramente mejor. Estoy pensando en candidatos, hombre, un golpe sería ir que a los Ravens también, ¿no? Es ir que al gran rival y a otro equipo que tiende a ser competitivo y con tradición además de ataque de carrera, y que el año que viene, si por fin jubila Flaco e intenta apostar por Lamar Jackson, le vendría muy bien que un running back así como válvula de...
Podrían sacar algo por Alex Collins también.
Sí, pero bueno, o sea, tampoco decir que... mucho. Por un running back tiene muy poco valor de mercado. Otro equipo que durante mucho tiempo le ha faltado un gran running back es Green Bay. Lo que pasa es que yo creo que lo tiene ahí en
Aaron Jones. Sí,
yo creo que lo tiene, por fin están empezando a verlo. A ver, estoy hablando ahora de memoria, seguro que hay más. Pero bueno, son equipos que podrían funcionar. Lo que no tiene sentido para Bell es irse a un equipo no competitivo. Lo que pasa es que después de todo el dinero que ha perdido este año, supongo que irá donde más le den. Punto.
Al final es el que le asegure más dinero en el contrato.
Sí.
AFC Sur, Houston 6-3, Tennessee Titans 5-4 después de ganar a los Patriots, Indianapolis Colts 4-5 y Jacksonville Jaguars 3-6. Me sorprende esta porque yo esperaba ver a los Jaguars algo más arriba, por lo menos. Sí, no de primeros, porque al final Houston es un
buen equipo. No, de primeros, sí, de primeros.
Pero una barbaridad de puntos, el año pasado fue uno de los equipos más...
Y a los Patriots a principio de temporada le dieron un meneo que todavía, que se los dejaron temblando. Esa división le está dando muchos problemas este año a New England porque también le ganaron los Titans. Es muy raro lo de ese equipo, porque que Borles iba a estar mal se veía venir, pero lo raro es que la defensa, que el año pasado fue un vendaval y que por talento debería seguir siéndolo, este año no está respondiendo. Mi equipo fantasy puede atestiguarlo.
Sí, ha vuelto Fournette, subieron un poco.
Pero es que ya es tarde, fíjate, volvió Fournette y palmaron.
Sí, bueno, sí, además iban de paliza, luego parece que maquillaron
pero
un
maquillaje.
Poco. Sí.
Esta semana, aparte del Chiefs Rams en México, tenemos un Packers Seahawks, Cowboys Falcons, Bengals Ravens, Panthers Lions, Titans Colts, Buccaneers Giants.
Buchanan. Mitch Buchanan, ese era el de
Texans, Redskins y Pittsburgh Jacksonville. Este es bueno, ¿no?
Bueno, hay varios partidos buenos de
Eagle
equipos.
Saints. Este es bueno.
Sí, ese es sobre todo porque los Eagles como Palmen están muertos. Hay varios partidos, también has dicho al principio, de equipos de los que están ahí agarrándose con sus últimas...
Y Minnesota-Chicago también.
También ese es muy importante además, para la divisional. Y luego hay varios partidos de equipos que necesitan ganar para seguir vivos. Baltimore, Cincinnati, Atlanta, que se enfrentan muchos entre ellos. Dallas, tal. A ver, es una jornada que está bien, porque esta última era tenía menos partidos grandes, ¿no?
Yo tengo una duda con Eagles para el seguidor medio de la radio. ¿Por qué solo juega con Sackers? ¿Es porque Benz no